aunque el libro de Romanos prácticamente casi cada versículo tiene una enseñanza. No, ahí sí, ahí. Pues no, ahí está apagado.
No, ahí también.
Ahí. Ahí sí. No soy muy amigo de los lentes ni de los micrófonos. Pero vamos a hacer un esfuerzo. En el capítulo 6 de Romanos, entonces, ya lo habíamos estudiado y vamos a seguir en él. En donde dicen muertos al pecado, es el título que se le puso ahí al capítulo 6. En los primeros versículos, más o menos de 5 en 5, algo así, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Que el Señor bendiga su palabra. Las preguntas que se hace siempre en la forma en que, sobre todo en Romano, el apóstol Pablo, como que está con alguien, como que tiene, como se dice, un interlocutor, está conversando con alguien. ¿Qué pues diremos? Dice. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque él se imagina, aunque si uno lo lleva a la realidad, es algo que se da, en la actualidad uno no va a decir, pequemos más para que la gracia abunde. Pero uno tiene excusas cuando algo le pasa. Lo hemos dicho varias veces y no es como uno se haga siempre como, por ejemplo, por decirlo así, a David. David decía, yo he pecado contra ti he pecado. Uno muchas veces cuando cae como que quiere tener la excusa, por esto me pasó. Por decir aquí que dice la palabra es como tener, dice, pecaremos, dice. Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Es como que uno se... Estoy llevándolo como a la actualidad, como ponerlo así, como aplicarlo. Porque ahí está hablando Pablo como quien dice, si la gracia abunde, pequemos más para que más abunde la gracia. Es algo que está fuera de lo que ha llevado ya dando a entender el apóstol Pablo con respecto a la gracia y a la justificación y todo eso. Es como argumentar algo que está fuera de lo que él lleva. Porque cómo no, si uno va a entender ahí, pecar más para que la gracia abunde, si al contrario es rescatarnos, sacarnos del pecado, morir al pecado, entonces no. Y él mismo se responde. Como digo, hace como una especie de tenemos que entender que es una carta, hace como que alguien le está preguntando. Y él mismo responde, dice, en ninguna manera. Una respuesta así bien tajante, bien directa al tiro. Porque no puede ser. Seguir pecando para que la gracia abunde no tendría sentido el Evangelio. No, ¿para quién? Entonces, no, en ninguna manera. Porque dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Claro, porque si ya sabemos que hemos muerto al pecado. Uno tiene que ir... Como está respondiendo él ahí, dice, si hemos muerto, ¿cómo viviremos en él? O sea, uno ya da porque ha muerto al pecado. Entonces, no se puede seguir viviendo en él, o sea, no se puede volver a seguir pecando. Entonces dice, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis, dice, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Sabemos que aquí cuando dice bautizados se refiere a ser, hemos sido bautizados, o sea, hemos sido colocados o puestos en Cristo, también en su muerte. O sea, hemos muerto al pecado, ¿y cómo vamos a seguir viviendo? O sea, en el pecado ya no puede ser más. porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y así también como Él resucitó, aunque aquí no se refiere tanto a la resurrección futura, sino que así como Él murió y resucitó, andemos en vida nueva. O sea, nosotros ya hemos muerto el pecado. Nosotros tenemos que andar en una nueva forma de vida, por decirlo así. A lo mejor no sé si es el término, pero nosotros no podemos seguir en la vida que anteriormente teníamos. Nosotros tenemos que andar en una novedad de vida, en una nueva vida, no seguir en la misma que estábamos. Si antes mentíamos, no mentir más. Si robábamos, no robar más. Si decíamos cantidad de groserías, no decir más. Ese es, resucitamos a esa nueva vida con Cristo. En ese sentido, así espiritualmente, hemos muerto al pecado y hemos resucitado juntamente con Cristo. Porque se puede interpretar, antes yo lo entendía así, que esto se refería a la resurrección de nosotros en el futuro. No se trata de eso, sino que hemos muerto y hemos resucitado a esta nueva vida con Cristo. Amén.
Amén.
Si hay algo que se pueda aportar, apórtenlo. Y así enriquecimos más la...
Hermana Román, cuando ¿sí? dice en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, uh-huh. por el bautismo, ¿la muerte significa por la muerte a los pecados? ¿O qué tipo de muerte es la que dice ahí? ¿A qué se refiere? Como específicamente.
Ya, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo.
Como para muerte, como que fuera como por un propósito. O sea,
claro.
¿Pero de qué tipo como de muerte está hablando?
¿En qué sentido está hablando de muerte? Aquí está hablando más que nada en cuanto a que hemos muerto nosotros al pecado. Hemos muerto. Con respecto a eso dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Verdad? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, que era lo que recién explicaba. Entonces, nosotros morimos al pecado y nacemos a esta vida nueva con Cristo, porque nosotros no hemos muerto físicamente, pero sí hemos muerto al pecado. Y ahora, ¿sí?
¿Se puede decir que somos nueva creación ahora en Cristo?
Nueva creación en Cristo. Si más adelante el capítulo lo va a...
Lo que pasa es que en el mismo versículo dice, o sea, más adelante, porque está hablando de las dos naturalezas. Uh-huh. Primero lo aclara que es la nueva, el versículo 3 dice, o no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. O sea, ahí está hablando de morir.
Claro.
Y después dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, nuevamente, uh-huh. por el bautismo. Ahí está la otra naturaleza, uh-huh. a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí está hablando. O sea, la vieja naturaleza tiene que morir.
Tiene que morir, exacto.
Y el versículo 3 decía que lo sepultamos ahí con Cristo.
Claro.
Esa vida.
Morimos a esa vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza que había, la antigua forma de vida, por decirlo nosotros, muere ahí. Muere. Cuando nosotros creemos por fe, si eso es en la obra del Señor Jesucristo, de su muerte y su resurrección, le creemos a Él, creemos en Él, nosotros morimos a nuestra antigua naturaleza, la naturaleza pecaminosa.
Con Cristo estoy juntamente crucificado.
Claro.
Y ya no vivo yo, más vive Cristo.
Y Cristo en nosotros. O sea, tiene que haber, por decirlo así más claro, una vida, una diferencia entre la vida que vivíamos antes de tener a Cristo y una vida con Cristo. Tiene que haber una diferencia. Por eso morimos, somos sepultados. Y nacemos a esta nueva vida con Cristo. Por eso dice también, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ve? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y aquí también va argumentando más, porque dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente, ahí está lo que decía nuestra hermana, fue crucificado juntamente con Él, o sea, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí ya está aclarando más el mismo versículo.
Y sigue más abajo,
claro.
Hablando de lo mismo, sí.
Claro, y ahí dices, para ir desarrollando, dice, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, junto con Él, así también lo seremos en la de su resurrección. Como digo, ya nosotros no hemos muerto así físicamente, pero sí espiritualmente morimos a la vieja naturaleza y hemos resucitado. Y ahora nosotros tenemos la vida de Cristo en nosotros. Ya no es la vieja naturaleza, la vieja forma de vida que teníamos. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado. Uno de ahí entiende que fue espiritualmente crucificado, porque, o sea, muere ahí. Porque nosotros no hemos sido crucificados, pero sí el Señor, por nosotros. Entonces ahí dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El viejo hombre, la vieja naturaleza, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo ese que teníamos lleno de pecado. Uno sin Cristo no le importa pecar. El mundo hace lo que quiere. Entonces ese viejo hombre, esa vieja forma de vida que teníamos nosotros, ya fue crucificada juntamente con Cristo. No debiera vivir más, porque fue crucificado. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Para que el cuerpo del pecado, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Para que sea muerta toda esa antigua naturaleza que teníamos, para que no sirvamos más al pecado. Y esa es la idea. Por eso decían delante yo de que todo lo que antes hacíamos, que antes de tener a Cristo, tiene que ir, se ha murió, y tiene que, nosotros no podemos seguir sirviendo al pecado porque ya morimos al pecado. No puede el pecado seguir señoreándose, haciendo las mismas cosas que hacíamos antes nosotros. Antes de conocer a Cristo, me refiero yo, antes de tener la conversión. No podemos hacer lo mismo. Ese cuerpo ya fue crucificado. Ese que le gustaba pecar, que no le importaba pecar, ese cuerpo ya fue crucificado. Ya murió. Dice, porque el que a muerte ha sido justificado, a ver, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Qué tremendo esto, porque dice, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, se nos aplica justicia a nosotros. El que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado. Justificado por Cristo, por su muerte y su resurrección. Hemos sido justificados, y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, porque no es por donde uno sea justificado, donde Dios pueda aplicar justicia a nosotros, y que tenemos para que Él pueda aplicar esa justicia en nosotros. Hemos sido justificados.
Y es interesante como lo dice, porque el que ha muerto, o sea, ahí no está diciendo nosotros, o sea, directamente claro, nos está entregando esa justicia, nos está endosando, claro, porque podía haber sido, o sea, Cristo murió y Él, o sea, Él, obviamente, su sacrificio, claro, pero aquí nos está involucrando directamente en esa muerte, dice, por los versículos anteriores, dice, porque el que ha muerto, o sea, nosotros,
sí,
ha sido justificado, o sea, en su muerte ya no está poniendo el título de justificado.
Justificado, justamente. Qué tremendo eso. Y si morimos con Cristo, dice, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñorea más de Él. Sabiendo, dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñorea más de Él. Cristo murió una sola vez y ya no vuelve a morir. Una vez para siempre. Aquí lo usa mucho para, como le dije, no es contrarrestar, pero algo así a los católicos, que cada vez en el día domingo prácticamente el Señor vuelve a morir.
Lo matan.
Vuelve a morir cada domingo, ¿no? Si aquí dice claramente que murió una vez y ya no vuelve a morir el Señor. Ya la muerte nos enseñorea más de Él. Porque, ahora pasamos a los otros versículos. Porque en cuanto murió al pecado, dice, murió una vez por todas, más encima lo reafirma acá, dice, porque en cuanto murió al pecado, dice, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuevamente, claro, es como insistente. Pablo también, eso es lo que le decía yo, muchas veces la palabra nos insiste, nos repite, para que quede bien claro. Porque parece bien repetitivo esto, pero al leerlo y pensando, no, es como va argumentando más y más, pero con mejores palabras, por decirlo así. Dice, así también vosotros, dice, considerados muertos al pecado. Ya considerémonos muertos al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro. Nosotros estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Y dice más adelante, dice, y aquí es donde entra también al consejo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esa es la idea, que el pecado ya no reine más en nosotros. Reinaba antes en la vieja naturaleza, porque hacíamos lo que el pecado mandaba. El mundo hace eso. Lo que el pecado les ordena, eso hacen y es su señor. Ellos son esclavos de él, es su amo. Y ellos hacen todo eso. Nosotros antes también lo hacíamos. Pero ahora ya no. Nosotros tenemos, por decirlo así, otro amo, otro señor. Nosotros tenemos a Dios. Dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, en todo sentido tenemos que presentarnos como vivos a Dios, para instrumentos de justicia, o sea, vivir para Dios. Ya no es nuestro amo el pecado. Ya es verdad que no ha sido sacado de nosotros el pecado. Todavía está en su... vive el pecado todavía. Pero nosotros no le servimos al pecado. Ahí está la diferencia. Porque alguien dirá, pero si igual el pecado está. El pecado vive igual. De repente uno peca. Pero la diferencia está en que nosotros no reina en nosotros jamás.
Y qué importante eso de reinar, o sea, claro. Porque uno si se pone a ver, por ejemplo, ¿qué es un rey? O sea, para una nación es la persona más, digamos, la que está más alta, claro. ¿No es cierto? Como un reinado, ¿no es cierto? El que gobierna, exactamente. Claro. Entonces, anteriormente, o sea, da a entender que cuando no estábamos bautizados, o sea, puestos en Jesús, el que reinaba en nosotros era el pecado, por medio de nuestra condición, claro. ¿No es cierto? De cuerpo de muerte, el que llevaba ese, como dice Romano, dice, porque la paga del pecado es muerte, o sea, eso era lo que merecíamos.
Claro.
Pero por eso que ahora advierte que no reina, o sea, ese ya, ese puesto que tenía en nosotros,
sí.
Ya tendría que salir. Si bien es cierto, como dice usted, todavía
está ahí.
Está claro. El pecado. Pero ahí es donde el Señor nos advierte y claro. Quiere que tomemos que no se enseñore, porque más abajo claro. Lo dice,
sí.
¿No es cierto? Que no se enseñore, uh-huh. Que no sea el que reine,
claro.
O sea, prioridad, uh-huh. Una cosa así.
Claro, porque cuando reinaba el pecado, era mandaba hacia lo que queríamos.
Es cosa de escuchar, sí. Al mundo, por ejemplo, uno claro. Prende la televisión, sobre todo en la mañana, las puras luces, y todo lo que hablan es como que ellos se deleitan en el pecado, uh-huh. Porque lo tienen como su rey, o sea, no sé si me
sí.
Entiende la idea,
claro.
Porque a ellos no les va ni les viene lo que es malo, o sea, ellos lo hacen y para ellos es un deleite en realidad.
Claro.
Entonces, es cosa de escucharlo y las barbaridades, o sea...
Claro, la forma de expresarse, claro. Todo.
Claro.
Y por eso nos advierte aquí Pablo que no reine, o sea, si uno ya no le obedezcamos, dice ella, o sea... Uno puede, o sea, el pecado está todavía, pero nosotros no le obedecemos. Y tenemos, en gracia en Cristo Jesús, que nosotros podemos, por decir, contrarrestar eso. Aunque esté sobre nosotros, que quiera tomar dominio, pero nosotros lo resistimos.
El Espíritu Santo.
Claro. Entonces uno no le obedece, no deja que el pecado siga reinando, porque nosotros le obedecemos a Dios. Él es nuestro Señor ahora. Entonces uno ya no está sujeto al pecado, en ese sentido. Nosotros tenemos que presentarnos también, como dice, como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, todo nuestro ser como instrumento de justicia para Dios. Obedecerle a Dios. Nosotros le obedecemos a su palabra, a lo que Él nos dejó. Nosotros a Él le obedecemos. Él es nuestro Señor ahora, nuestro amo, por decir. Porque no podemos obedecer a dos amos. O sea, obedecer al pecado y obedecer a Dios no se puede. O se obedece al pecado o se obedece a Dios. Estamos, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí vuelve a recalcar que dice, pero porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y es ahí donde está la diferencia de que el pecado no puede enseñorearse de un cristiano cuando ya ha sido justificado, cuando es genuina su convertimiento. El pecado no se puede enseñorear de un cristiano, por así decirlo, no puede. No puede enseñorearse como antes. Puede que caiga en el pecado, pero sale. Porque tiene el don del arrepentimiento, va a la oración, busca la salida en el Señor y sale. No se queda en el pecado. Por eso es que está rebatiendo todo lo que decía antes, por ejemplo, no porque estemos en la era, o sea, ¿cómo que dice? Dice donde decía, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y yo voy a decir en la era de la gracia, no sé si está bien dicho. Pero, claro, y entonces nosotros el pecado no se puede enseñorear de nosotros. A veces no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No quiere decir eso que nosotros vamos a pecar y no, porque nosotros estamos bajo la gracia y nuestro Señor es Dios, a Él obedecemos. ¿Qué pues? Pasamos al 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Nuevamente se repite, como que era insistente estoy en los romanos. Bueno, que también si lo que es Roma y Corinto eran ciudades muy populosas, muy pecaminosas también. Porque aquí como que está insistiendo nuevamente. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Aunque él mismo le responde, en ninguna manera. Pero es ese el sentido, porque en una ciudad capital normalmente es como más desenfreno de todo. Como que se da más, insiste más. Y dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea al pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Parece que es insistente todo este capítulo. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Uh-huh. Ahí está como reafirmando lo que recién decían. Obediencia para justicia. Claro, porque si uno se somete a alguien para obedecer, el esclavo es de aquel al cual se somete. En este caso, si es al pecado, es esclavo del pecado. Pero si es esclavo, si somete a Dios, va a ser esclavo de Dios. Siervo es esclavo. Por eso el apóstol siempre dice, siervo de Jesucristo, siervo de Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. O sea, soy esclavo de Él. Eso es lo que decía Pablo. Sea del pecado para muerte o sea de obediencia para la justicia. También el pecado tiene su paga, la muerte. Y la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, dice que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón. Dice gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Qué interesante cuando dice obedecisteis de corazón a aquella forma de doctrinas. Aquí es cuando a ellos se les presentó el Evangelio de Jesucristo, la muerte y resurrección, la obra del Señor. Y dice, a la cual habéis obedecido de corazón. aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, o sea, se le presentó la doctrina de la muerte y crucifixión del Señor, ellos creyeron, fueron entregados y obedecieron de corazón a esa doctrina.
Hermano, ¿sí? Aquí nosotros habíamos visto que nosotros fuimos escogidos para obedecer en ese versículo. Y se hacía referencia a 1 Pedro 1:2, en que dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Ese era el propósito, obedecer, para eso fuimos creados.
Para obedecer, claro.
Escogidos.
Sí, pero para eso somos escogidos, para obedecer.
¿Pedro cuánto?
1 Pedro 1:2.
Dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, dice, por vuestra humana debilidad, y así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así como antes uno se presentaba para la inmundicia, ahora uno dice, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Es un paralelo, ¿no?
Claro.
Lo que éramos y lo que debemos.
Eso. Sí. Y que yo pienso más allá de que dice, cuando dice que ahora nosotros, dice, nuestros miembros, o sea, todo nuestro ser, así ahora santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y es lo que recién decía yo, pero nos cuesta. Porque imagínense aquí, día miércoles, habemos poquito, no somos tampoco. Y habemos 3 varones. Siempre más mujeres. O sea, bueno, digo, se justifica cuando es por motivo de trabajo, pero eso es diferente. Eso está bien. Pero aún así, en el tiempo que llevo ya de mi conversión, siempre el varón le cuesta llegar. Digo eso porque entonces digo yo, ¿a qué nos presentamos? Si nosotros servimos a Dios, todo nuestro ser tiene que estar presentado para Él. Para eso fuimos santificados, para eso fuimos justificados, para servir al Señor, para agradarle a Él, para obedecerle a Él, obedecer a su Evangelio. Pero ¿y cómo no? ¿Qué pasa? Digo yo, ¿cómo se comprenden esas cosas? El hermano Pablo explica tan bien y otros hermanos también, pero cuesta. ¿Qué nos pasa? No, si yo entiendo eso en este pasaje, que está dando a entender todo eso. Yo a mí me gusta hacer mucho aplicación. No sé si dan cuenta, trato de aplicar a lo que es hoy en día. Hay otros hermanos que entienden más en otras explicaciones, pero a mí me gusta llevar a la aplicación, a lo que debiéramos hacer nosotros. Por eso voy a volver a leer, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, porque uno antes, mire, se presentaba algo, ahí estábamos, se presentaba una fiesta de fin de semana, se amanecía uno del fin de semana, no había cansancio, no había nada, y si era algo en la semana también, después del trabajo igual no, uno iba, presentaba a sus miembros a toda la iniquidad, la inmundicia, todo lo que fuera. Si era trago ahí, había trago ahí, se estaba. Todo lo que fuera. Así ahora dice, para santificación presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Esa era la aplicación que decía yo y que no lo practicamos. Nos cuesta llegar, nos cuesta ofrecernos para servir al Señor. Nos cuesta presentarnos simplemente así, en servicio al Señor, decirle, por decir, como decía Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Casi nadie lo quiere decir. De hecho, cuesta, por ejemplo, aquí mismo el hermano Pablo, al salir ahora, prácticamente 2 varones no podrían, y ya tiene su tiempo la congregación, porque nosotros llevamos allá casi un año. Y cuesta encontrar para servir, pues debiera haber más voluntad de servir, sin importar edad, ya es un buen tiempo. Y siempre pasa eso, y sobre todo en el varón, que cuesta que es más cómodo estar sentado, ¿no? Ahí, o escuchando. O sea, no aplicaríamos esto aquí si dice así: para santificación presentamos nuestros miembros para servir a la justicia. En vez de justicia, pongámosle para servir a Dios o para servir al Señor. Y ahí quedamos en deuda. Amén. Porque cuando eres esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Claro, ahí hacíamos lo que queríamos, no estábamos bajo la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y hablábamos el otro día, y uno cada vez que lee esto, uno se acuerda de su vida pasada. Y la verdad es que da vergüenza. Sí. ¿Qué cosas no hacía? Y ahí sí que uno tenía personalidad para hacer cosas. Sí. No le importaba. No le importaba a uno hacer el ridículo, hacer cualquier cosa. Y uno ahora sí da vergüenza. Uno
incluso todavía, hermano, o sea, nosotros, si bien es cierto, nuestra vida pasada, yo personalmente no viví desde niña en el Evangelio, pero aún así todavía hay cosas que en lo secular muchas veces uno le pone más, digamos, más ganas, más empeño, más responsabilidad. Porque, por ejemplo, en el mismo colegio, cuando uno tiene reunión y cuando o tiene que alguna actividad, tiene que ya piden puntualidad, uno trata de estar puntual. O trata de, por ejemplo, si le pide, no sé, que el niño vaya uniformado, púchale, lustra los zapatos bien peinaditos, uno se esmera, y son cosas seculares. Entonces, ¿cuánto más? O sea, nosotros deberíamos ser responsables con las cosas del Señor. Y como dice usted, hermano, o sea, faltan, dice, obreros para la mies. Sí. Y cómo se llama, y también porque el mismo hecho de que el hermano se prepara, por ejemplo, el mismo día domingo fuimos tan poquito y el hermano estaba, se había preparado. Se da cuenta, usted mismo dice, hay razones muchas veces, y es verdad, hay uno se, pero otras veces porque no queremos nomás, así de simple, no queremos estar y medio flojera y hoy día me voy a quedar. Y bueno, el Señor nos ayude a cambiar ese, y que no, o sea, que ponga en nuestro corazón el deseo, las ganas de estar, de porque es tan importante estar juntos, incluso darnos la mano, abrazarnos como hermanos, ¿me entiendes? Entonces, porque nos ayuda y nos entendemos entre nosotros.
Amén. Además que no es por nada, pero el hermano Pablo, él tiene, bueno, esos son dones del Señor, uno tiene que reconocerlo. Eso en su manera de predicar, que más que nada de enseñar, es bueno. O sea, sería como para no perderse. Un don de Dios ahí. Y uno debiera hacer un esfuerzo por estar.
Hermano, lo que le quería decir yo es que aquí cuando habla de también servir al Señor, también se trata de servirlo el día a día. Porque a veces nosotros miramos en la congregación, viene gente, no viene gente, pero nuestra comunión es íntima porque nuestro Dios personal es con cada uno. Entonces, él, uno es agradecida todos los días por su tremenda misericordia, salvación que tuvo, porque como nosotros bien sabemos, como acá hemos aprendido, que él nos eligió de un montón de gente. Fuimos escogidos, entonces en agradecimiento debiésemos nosotros ser día a día servidores de Cristo en la congregación y en nuestra vida diaria, en casa.
Claro, porque como decía más arriba, pues decía presentarnos al servicio, o sea, presentarnos todos los días, como que todos los días nos presentemos al Señor. Claro. Todos los días nuestra vida debe ser así. En toda forma, ya sea en la oración, en la lectura de la palabra, en escuchar de la palabra, nuestra forma de vida es presentarse a Dios. Como vivo de entre los muertos, nosotros vivir para Dios, en forma diferente. Y así es. Porque ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales dice ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mire qué bonito. Eso es lo que digo yo cuando uno se da cuenta de todo esto. O sea, cosas que no merecemos, pues dice. y ellos siervos de Dios tenéis vuestro fruto, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y ahí es donde digo yo, uno vive como para esa vida eterna, vive para ese Dios que le tiene prometida esa vida eterna. Eso es lo que yo pienso muchas veces, que no siempre es así, nos cuesta más, como decía nuestro hermano, lo que es como para... eso nos cuesta menos, pero nos cuesta más lo que es para el Señor, dedicarle tiempo, hacer las cosas, ser puntual y hacer todo para el Señor, nos cuesta más. Incluso el fin de ellos va a ser la vida eterna. Eso es lo que digo yo a veces, como que nos, yo siempre le digo a mi esposa, como que nos asimilamos estas cosas, porque para mí es tremendo esa vida eterna que me ofrece el Señor, que yo no la merezco. Yo sé que no la merezco en muchas cosas, y pero él ya la, el hecho de que Cristo murió y que no somos dignos de eso y ya somos elegidos, estamos ahí, esa va a ser nuestra vida. Y siempre pienso yo, ¿merecemos eso? ¿O qué hacemos entendiendo eso? ¿Qué hacemos?
Obedecer.
Tendríamos que obedecer, pero no obedecemos como debiera ser. Y además dice aquí más encima, dice, porque la paga del pecado es muerte. No abundo más en eso porque como que lo sabemos. Ese es lo que paga el pecado. El salario del pecado es la muerte. Muerte eterna, muerte espiritual, muerte para siempre. Más la dádiva, y vuelve a recalcar, más la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De verdad que es una dádiva, es un regalo. Porque un regalo se le da, nomás lo merezco, no, es un regalo. Premio no, porque un premio es cuando alguien se lo ganó. Pero regalo es un regalo. Y mire, más la dádiva, yo le pongo ahí, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, el regalo tremendo que nos da el Señor. La vida eterna. Da como para pensar. Yo creo que tendríamos que hacer mucho más.
Me hizo pensar, hoy día estaban dando una noticia de un asunto que instalaron en un
meteorito.
Eso, algo así.
¿Un satélite?
Y ya le, claro, ya le estaba fallando hoy día porque tenía una... Pero, y decían, ¿cuál era el propósito de haber mandado ese asunto? Que era para investigar de dónde partió la vida. O sea, para tener más antecedentes. Entonces decía yo, y ellos celebraban, y toda esa gente que yo creo que se ha craneado casi toda la vida en libros, en fórmulas, entonces, los sabios del mundo. Entonces decía, qué increíble que no les he revelado ese, pensaba entre mí, no les he revelado lo que el Señor dice en su palabra, lo que le reveló a los pequeños. Entonces, ellos buscan eso porque no tienen esperanza, no tienen otra cosa, o sea, y sin embargo nosotros que lo tenemos todo, muchas veces lo tenemos así como escondidito.
Eso.
Ahí podemos entender también, disculpe hermano, ahí podemos entender que estábamos todos muertos, pues. Si nosotros estábamos en la misma condición que ellos, muertos. Entonces, como estábamos muertos, no podemos entender estas cosas que el Señor nos reveló a nosotros, a los que Él escogió por su misericordia, claro, por su gracia.
Amén.
Sí, yo estaba pensando de acerca de por qué Dios fundó la iglesia. ¿Por qué Dios, acerca de lo que está hablando la hermana Susana? ¿Por qué Dios creó la iglesia? Porque la iglesia en el Antiguo Testamento era un misterio que no había sido, una verdad que no había sido revelada hasta que apareció nuestro Señor Jesucristo. Y no había sido revelada la iglesia anteriormente porque Jesucristo no había venido, ¿no es cierto? No había venido en carne, y además porque el Espíritu Santo todavía no había comenzado su ministerio. Su ministerio de... No había comenzado su ministerio de sellar, a la persona. Entonces, nosotros, yo creo que entre nosotros, a mí la verdad es que nos gusta mucho hablar de las cosas que están sucediendo en la iglesia, porque es una cuestión como bastante obvia, pero respeto igual la opinión de la acá. Porque el Señor fundó su iglesia para, primero, para adorarle a Él. ¿no es cierto?, para su adoración. Y también la hizo para que se manifestaran, porque él entregó dones a la iglesia, ¿no es cierto?, para que se fueran manifestados esos dones para la edificación de la iglesia, ¿no es cierto? Y lo otro es para la predicación del evangelio. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos claro acerca de los dones que Dios nos ha dado, porque todos tenemos dones, ¿no es cierto? Todos tenemos, aunque sea un don, ¿cierto? Hay personas que tienen dos, que si Dios son los más, el Señor ha querido, ¿cómo se llama?, hacerlo de esa forma, pero todos tenemos, aunque sea un don, al servicio de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Entonces, si lo que deberíamos hacer nosotros sería no pedirle ningún don especial al Señor, sino que ese don que nosotros ya recibimos, que tenemos, ponernos al servicio de la iglesia. Porque nosotros, si bien nos esforzamos, ¿no es cierto?, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, yo también hago lo mismo, pero de pronto nosotros le faltamos mucho respeto al Señor, a Dios. Le faltamos, somos muy irrespetuosos con el Señor. ¿Ya? Porque de repente hacemos las cosas como nosotros queremos, no como el Señor nos dice. ¿Ya? No sé, pues si no quieren orar en la mañana, no se oran nomás, y si no quieren orar en la noche tampoco, y si no quieren venir a la iglesia no vienen, si no quieren respetar su casa tampoco la respetan, en fin, pues, son cosas que finalmente yo creo que el Señor va a calificar cada hora, ¿no es cierto?, en el día, cuando nos presentamos sentados ante el tribunal de Cristo, ahí se van a presentar la hora de cada uno, y ahí él va a examinarlo, ¿no es cierto?, y va a su galardón. Pero acá el tema central, yo creo, de este capítulo es acerca de que nosotros debemos vivir en santidad. Debemos de vivir en santidad, o sea, yo digo, está bien porque nosotros somos, el pecado es inherente en nosotros y todas esas cosas, pero como dice la palabra acá, nosotros no podemos obedecer al pecado. No podemos obedecer al pecado. ¿No es cierto? Tenemos que obedecer a la justicia, o sea, tenemos que obedecer a Dios. Y eso a nosotros nos complica un poco porque en el sentido de que uno respeta más, por ejemplo, a los jefes que al Señor. Porque de repente a los jefes se les saluda bien, qué sé yo, y están atentos y obedecen y corren, y el Señor no es lo mismo. No es lo mismo lo que se hace. Entonces, yo creo que debería hacer un análisis personal al respecto, porque nosotros debemos considerar de que es Dios, pues no es cualquiera, y nosotros de pronto lo tomamos así como si fuera cualquiera, o sea, no importa si total es para el Señor. No, entonces yo creo que eso debíamos ser nosotros mismos, cada cual nos conocemos, el Señor nos conoce, cómo actuamos, lo que hacemos, lo que decimos, y ahí poder, ¿cómo se llama?, obedecer a lo que nos dice la Escritura, que debemos vivir en santidad. Debemos de vivir en santidad, o sea, ¿cómo se llama?, ya el Señor ya murió, ¿no es cierto?, y Él ya cubrió todos nuestros pecados, qué sé yo, nos lavó, nos continúa limpiando cada día. Entonces tenemos todo así como bien facilito con el Señor, y a lo mejor por eso
como que abusamos de eso.
Yo creo,
porque sí, nos pasa eso.
Claro, que se puede decir, me quedo aquí, no sé,
hermano.
Yo quería opinar algo con respecto a lo que la hermana de Silva dijo, porque Dios fundó la iglesia. Lo que pasa es que yo igual estaba viendo como leyendo el Antiguo Testamento, y ahí uno como que va enterándose un poco del carácter de Dios, cómo actúa Dios, y nosotros delante de Dios estamos liquidados, o sea, cualquier obra que nosotros podamos hacer, con la mejor intención, si no es por Cristo, la obra es vana. O sea, nosotros nunca tenemos que olvidar de que nosotros somos salvos por Cristo, y Dios nos ve a través de Cristo. Y la obra que, bueno, tenemos que hacer buena obra porque el Señor nos manda a hacer buena obra, pero que no tiene que ver con nuestra salvación tampoco. O sea, es muy complicado. Yo lo que quería, el tema ese, cuando dijo la hermana de por qué Dios creó la iglesia, yo quería leer un versículo que está aquí en Deuteronomio 32, dice 32:21. Después voy a tratar de, dice: ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. Me provocaron la ira con sus ídolos. Y aquí el Dios dice, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Y ahí es donde nosotros estamos. O sea, el Dios fue movido a celos de su pueblo, de Israel. Y Dios se tomó de otro pueblo, un pueblo que no era pueblo, que corría por un camino que no era de justicia. Y Dios hace ese gran milagro y manifiesta su gran misericordia hacia nosotros que no somos nada. O sea, si nosotros para el pueblo de Israel somos perros, los gentiles son perros. O sea, es el sinónimo de gentil. Somos muy mal mirados. Y Dios se manifestó en nosotros de esa forma. O sea, tomó un pueblo insignificante, que dice insensato, o sea, que no tenía nada que ofrecer, y Dios manifiesta ese amor para con nosotros. Y yo lo que un poco que yo he estado leyendo, como decía, el Antiguo Testamento, y me llama mucho la atención, porque igual yo entiendo, por ejemplo, todas las amonestaciones que hace Pablo, porque Dios a través del tiempo igual se ha ido tomando de instrumento para ir ordenando su pueblo, porque el pueblo es duro. El pueblo de Israel veía señales y prodigios, y al otro día ya estaba no solamente viendo al Dios vivo, al Dios santo, al otro día ya estaba blasfemando contra Dios. Entonces, ¿qué más nosotros? Entonces, claro, Pablo ordena, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos tener también, Dios se ha provisto de personas, así como lo que decía usted, los dones, lo que decía la hermana también, los dones, que puedan ir ordenando la iglesia para que nosotros también podamos ir acercándonos a esta comunión con el Señor, que es muy difícil en realidad. Yo, por ejemplo, lo que la hermana decía, yo estuve la otra vez comentando el tema en la casa. La Biblia habla de ancianos. Es difícil que a lo mejor es contradictorio, porque igual en la Biblia, pero habla de ancianos la Biblia, porque los ancianos son personas supuestamente mayores, no de ancianos de abuelos, sino no. De personas maduras que ya tienen su tiempo recorrido. Y en ese tiempo yo he entendido que es más fácil, el Señor pone ese de poder, como la hermana decía, poder orar, poder hacer un montón de cosas que lamentablemente a los jóvenes les cuesta mucho. Y a lo mejor nosotros estamos también movidos a poder orar también por nuestros hijos, para que ellos, o nuestros jóvenes, para que ellos puedan llegar a esa estatura en algún momento, porque el camino es difícil, es complicado. Eso era un poquito, a lo mejor interrumpimos.
No, también, mi hermano, sí, todos soportamos aquí. Sí, pues, mi hermano. Y, o sea, si uno se mira conforme a la palabra, lo que estamos viendo ahora, eso es lo que le decía yo, uno queda tan lejos para estar tanta grandeza que nos da el Señor, la vida eterna, la vida preparada. Nosotros hacemos muy poco por ello. Que el Señor nos ayude. Amén. Voy a leer directamente la conclusión que me gusta cómo está, dice. El tema central de este capítulo es que él que ha puesto su fe en Cristo no solo ha sido declarado justo, sino que también ha sido unido vitalmente al Señor. Esa unión incluye una identificación con su muerte y su resurrección para andar en novedad de vida, lo que hablábamos. En virtud de su unión con Cristo, el creyente ha muerto al pecado. Eso significa que el pecado no tiene señorío en la vida del que ha sido declarado justo por la fe en Cristo. Ahora el creyente puede decir no al pecado, porque se encuentra bajo el señorío de Cristo. La identificación del creyente con Cristo produce la unión espiritual de éste con el Señor, o sea, el creyente con el Señor. El cristiano ha muerto y ha resucitado espiritualmente con Cristo para andar en vida nueva.
Eso significa que el creyente ha sido librado de la esclavitud del pecado para servir a Dios. Para servir a Dios. El cristiano no necesita obedecer al pecado, porque ahora tiene una nueva capacidad para glorificar a Dios, a saber, tiene una nueva naturaleza. Amén. Ahí está esa conclusión con respecto al capítulo 6. Amén, pues, que el Señor nos ayude a entender y a poder hacer lo que la palabra dice. Nos dimos cuenta hoy día que estamos distantes de lo que el Señor nos manda. Y eso que nos da a entender el capítulo, que debemos servirle a Él, presentarnos en servicio al Señor. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar entonces. Mi hermano, ¿cómo se llama? Mi hermano Heriberto, ¿sí, no? Eduardo, puede llegarnos en la oración.
Tiene que
me acuerdo. Soy malo yo para recordar los nombres y se me van a perdonar. Mi hermano Eduardo, por favor, aquí en la oración.
Padre, te damos gracias en esta hora por estos momentos que nos das, en donde podemos estudiar de tu palabra, Señor. Gracias porque podemos estar aquí. Nos costó llegar aquí, lo gustamos, Dios Santo. Ayuda, Señor, a los que no han podido venir. También guarda sus corazones, sus vidas, Señor, porque el mundo está lleno de cosas, Señor, que nos distraen. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de tu ayuda a diario. Te damos las gracias por tu gran amor, por tu infinita misericordia que has tenido para con nosotros, haber muerto en la cruz, Señor, para llevar nuestros pecados. Gracias porque tenemos un abogado delante de nuestro Dios que intercede por nosotros día a día y nos ayuda, Señor, a poder seguir este camino. Ayúdanos, bendito Dios. Te pedimos tu bendición por estos días que quedan, Señor, también en espera de nuestro hermano Pablo. Ayúdanos, Señor, a los hermanos, Señor, que están liderando, Señor, que tú pongas también en sus corazones también sabiduría. Ayúdanos, Señor, porque no es fácil. Bendito Dios, ayuda también en esta hora a nuestro hermano Rodolfo, que está lejos, Dios Santo, protégelo, guárdalo para su regreso también. Y ayúdanos a cada uno de los que no están, Señor. Ayúdanos también en las enfermedades, Dios Santo, los trabajos, bendito Dios, los estudios de nuestros jóvenes. Guarda a nuestros jóvenes, Señor, para que ellos también en algún momento puedan acercarse a ti, bendito Dios, conforme a tu misericordia. Te damos las gracias en esta hora, te pedimos tu bendición, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén, gracias.
Amén. Amén. Quedamos despedidos, Señor.
Antes de venirme, hablé con mi esposo. Se estaba preparando para irse a largas horas, 11 horas. Viajé a París. Llegaba en la noche de París, en realidad. No, en las 5 de la tarde, porque en Japón eran 12, pero en París es menos. Entonces, son 11 horas sí, de viaje en avión. Entonces ya debe estar arriba ya.
¿Y cuándo llegas?
El domingo.
¿Por qué sabemos? ¿Cuántos días son?
Sí. Para ella fue menos hora, pero ¿cómo se llama?
De vuelta es más.
De vuelta porque pasa a alojar una noche a París. Así que para que estén orando, porque ya emprendió vuelo a
de regreso.
Sí.
Que el Señor lo bendiga y lo guarde y hasta que llegue a su casa.
Sí.
Amén.